mejor combinación de tu música. El mejor entretenimiento en un solo lugar. 93.9 LBS.
En Radio La Voz de la Selva presentamos Más cerca de la cultura. Aquí te enteras de toda la movida cultural de la ciudad. Con entrevistas, recomendaciones literarias, música, diversión total. Bienvenidos a Más cerca de la cultura. En Radio La Voz de la Selva.
Seré sincero, no estoy tranquilo. Y abrí los ojos, no estoy dormido. Déjame solo que no es contigo. Esto es conmigo y está metido ahí en el fondo, sí, escondido. Ya, no malentiendas mis intenciones. Sé que no entenderás las razones. Ya lo intenté con tantas canciones y explicaciones. No sé cómo hacer que esto funcione. Te lo digo por experiencia. No será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia pa' que no sufras las consecuencias de estar al lado. La pregunta es hasta cuándo y no sé qué hacer. Quiero mantener el contacto, tal vez si me das unos meses de cambio, porque de verdad quiero. Sin embargo, estoy atado y programado a decepcionarte una y otra vez. Ya ni siquiera sé si es por amor. Ya ni siquiera sé qué me das. O solamente esto lo pienso yo. Experiencia, no será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Y te lo digo como advertencia pa' que no sufras las consecuencias de estar al lado. Te lo digo por experiencia, no será suficiente la paciencia pa' quedarte al lado. Las consecuencias de estar al lado.
Sábado 30 de marzo. Estoy aquí con nuestro amigo Claudio nuevamente en un programa más. Contentos de estar, contentos de volver a estar con ustedes, a la gente en el Facebook, a la gente en los 93.9 FM por la frecuencia modulada de Radio La Voz de la Selva. Amigo Claudio, ¿cómo estás?
Así es, Andy, muy buenas tardes, querido público. Estamos otro sábado más en Más Cerca de la Cultura. Saludar a todos nuestros queridos oyentes que nos escuchan en los diferentes distritos y provincias de la región Loreto, de los cuales estamos en Semana Santa. Hoy es Sábado Santo.
Así es, hoy ya. Es Sábado Santo. Esperemos tener una visita divina el día de hoy.
Sí, vamos a tener la visita divina. Y aparte, mañana es Domingo de Resurrección, donde nuestro hermano Jesús resucitó por todos nosotros, dio su vida por cada uno de nosotros para salvarnos del pecado, como se dice.
Precisamente, el programa de hoy va a ser sobre la Semana Santa y todas esas tradiciones que nosotros hemos escuchado desde niños, ¿no?
Sí, exacto. Vamos a hablar sobre que jueves y viernes no se come carne.
De ningún tipo.
De ningún tipo.
Y de ninguna forma.
carne rojas, como se dice.
Sí, carne
también
rojas.
Del tema de qué significa las siete iglesias. Hay muchas personas que recorren las siete iglesias. O sea, ¿qué significado tiene? Aparte también otro significado que más, no bañarse, también escuchar que no se puede bañarse en Semana Santa.
Y hay gente que hace costumbre.
Por eso, y muchas cositas más, vamos a tocar el tema de hoy. Hoy sábado vamos a tocar esos temas. ¿Qué más? A los oyentes también invitarles que nos puedan llamar para que también ellos puedan tener algún mito o una costumbre que se hace en Semana Santa. Porque Semana Santa también es para reflexionar, para estar con la familia, claro, para estar unidos en familia.
Hoy, como es costumbre de Más Cerca de la Cultura, quisimos empezar el programa con una música de fondo que se llama Las Consecuencias, de Jay-Z. Es un MC rapero peruano que ya obtuvo 4 Red Bulls, la batalla de gallos, donde se ve. Ahí Leandro nos va a poner de fondo las consecuencias de Jay-Z. Es un rapero peruano. Nosotros desde aquí, desde Más Cerca de la Cultura, ya saben, amigos y amigas, divulgamos, difundimos lo que vienen haciendo la gente de la música, del arte, de la cultura.
También,
tanto de manera local como
exacto,
de manera
nacional. También hay muchos exponentes de estas batallas de gallos acá, de hip hop, de rap. Hay también estas movidas que a veces muchas personas no saben que hay. Recuerdo que hace 3 años atrás, antes de la pandemia, había estos festivales estos concursos de pelea,
claro,
de gallos. No pelea de gallos, ¿eh?
batalla de gallos,
ya, donde había varios exponentes. He conocido algunos exponentes muy buenísimos acá en Iquitos y que están también en esta movida.
Sí, yo creo que contactándonos con las personas adecuadas podríamos hacer tal vez un concurso aquí en Más Cerca de la Cultura.
Yo recuerdo, sí, recuerdo que una amiga estaba encargada cuando trabajaba de vida, hubo 2 festivales que hizo por el tema que organizó con esta institución, así haciendo hip hop y rap, pero con el mensaje no a las drogas.
Y cualquier mensaje, y son realmente muy capos para armar ideas, para enlazar palabras, frases que terminan siendo musicalizadas ya después. Y bueno, queríamos comentar eso al respecto de el fondo del programa el día de hoy. Pero sí, el tema en sí es la Semana Santa, todo lo que acarrea, todo lo que hay en torno a esta celebración, ¿no? A esta semana donde se recuerda la vida de Jesucristo y hasta la muerte y resurrección, que es el día de mañana, domingo de resurrección, como lo mencionaba Claudio. Cuando éramos niños, de seguro escuchábamos algunas tradiciones, algunas cuestiones, algunas cosas que nuestras mamás, nuestros papás nos prohibían, ¿no? Como por ejemplo,
no jugar.
Yo recuerdo muy claramente, y cuando eres niño, adolescente, ya, como que entras a la etapa de la rebeldía. Y para nosotros, bueno, para muchos de nosotros tal vez, más que reflexionar, estos días es para divertirse, ¿no? Más cuando eres joven, cuando eres adolescente. Y mi mamá me decía, cuidadito vas a estar jugando fútbol, ¿eh? Cuidadito vas a estar jugando fútbol. Pero ¿por qué le decía?
O si no, los jóvenes también se juntaban, hasta el día de hoy ya se juntan en grupos y salen a acampar también.
Ah, claro.
O sea,
claro,
buscan,
claro,
la Semana Santa, no en reflexión, sino una semana de libertad, de relax. También el tema es de que recuerdo también del domingo de resurrección, es que era antiguamente, no sé si lo harán hasta el día de hoy, pero era un tema de violencia también que usaban algunos padres, que los domingos de resurrección te paliaban, te changueaban.
Para sacarte el demonio de ahí. Mira, por ejemplo, estaba investigando, y en todo el Perú hay diferentes tradiciones en torno a la Semana Santa. Por ejemplo, en Cusco, una de las tradiciones tiene que ver con la gastronomía, y dice que las familias realizan un ayuno hasta el mediodía del Jueves Santo o el Viernes Santo, y pasado este tiempo ya comen los 12 potajes típicos de la región. O sea, preparan 12 platos diferentes, y después de este ayuno que termina al mediodía de Viernes Santo, recién pueden comer y de diferentes potajes, ¿no? Que van desde entradas, segundos, guisos, postres, diferentes, pero son netamente de ahí, de Cusco. Interesante.
Interesante. Bueno, acá también tenemos, ¿qué significa la visita a las siete iglesias en Semana Santa? Primero, la primera iglesia. Acompañamos a Jesús desde la última cena hasta el huerto de Getsemaní, y aquí ora y suda sangre. En la segunda iglesia, meditamos el paso desde el huerto de Getsemaní hasta la casa de Anás. Fue interrogado y recibido a una bofetada. Tercera iglesia. Nos centramos en el paso hacia la casa de Caifás, que fue escupido, recibió injurias y sufrió dolores toda la noche. Cuarta iglesia. Oramos por la primera comparecencia de Jesús ante Pilatos. Fue acusado falsamente por los judíos. Iglesia 5, acompañamiento al Señor en su juicio ante el rey Herodes, en donde él y sus guardianes también lo injurian, dice. 6, sexta iglesia, meditamos el segundo juicio ante Pilatos. Jesús es coronado con espinas y es condenado a la muerte. Y la séptima iglesia, desde la casa de Pilato hacia el monte Calvario, lleva la cruz a cuestas hasta su crucifixión, luego fue sepultado. Eso significa las siete iglesias en Semana Santa. O sea, eso hacen los feligreses, los católicos, a recorrer las siete iglesias.
O eso deberían hacer.
O eso deberían.
A ver, seamos honestos. Y ahí poniendo ahí un poco de la poniéndome en el papel de nuestro amigo Jorge. ¿Tú crees que las personas, o cuánto porcentaje de todas las personas que van a las procesiones realmente van a seguir la procesión, siendo conscientes de que tienen que escuchar la palabra mientras van caminando, o recordar, o tratar de recordar lo que vivió Jesús? ¿Cuánto de porcentaje crees que todos los que están en las procesiones, o los que hacen ese recorrido de las siete iglesias, realmente están concentrados a lo que van? No, peor si se van con las amigas o los amigos. Y los jóvenes, pues, me da mucho que pensar ahí.
Pero más, la mayoría de... Bueno, yo recuerdo porque sí, fui con mi padre, mi mamá, nos íbamos a las recorrido de las siete iglesias, íbamos un tema familiar. Y más se ve un tema familiar, claro, más que un tema de ir con los amigos. Bueno, también hay el caso, ¿sí? Pero más es un tema familiar donde padre, madre, hermanos o tíos se unen y van en caminata. Algunos pues van en bicicleta, algunos van en moto. Ya depende ya cómo, las distancias también que hay, porque hay iglesias que están muy muy alejados, hay iglesias que están más cerca. También hablemos también no solamente de las siete visitas a las siete iglesias, también el tema del Vía Crucis juvenil, que también,
claro,
sale desde temprano hasta hace las siete estaciones, creo, donde también Jesús sufrió, y hay teatro, claro, usan bastante el tema de la teatralización. Ya yo me acuerdo muy bien que yo también participé dirigiendo y también participé como actor, ahí donde dice una escena de Jesús cuando le están latigueando, dándole a latigazos.
¿Tú eras Jesús?
Exacto, pues tiempo tenía pelo, tenía pelo y había hecho esa dramatización. Ahí yo me recuerdo que era que era parte de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto y hacíamos eso.
Sí, en las iglesias normalmente que la Via Crucis siempre es dramatizada, ¿no? E incluso hace poco vi un flyer de la iglesia San Martín donde habían dramatizado, y realmente las dramatizaciones de las personas que pertenecen a las iglesias, porque tal vez la mayoría de ellos no son actores, pero encarnan bien estos personajes. O sea, le meten mucha pasión, tal vez porque durante mucho tiempo están en la iglesia, ya están interiorizados de que Jesús vivió así, o eso es lo que nos dice la Biblia, ¿no? Y eso es lo que la iglesia católica, los cristianos deciden creer. Y bueno, ya es punto aparte hablar de otras religiones y otras maneras de ver la existencia de un ser divino, ¿no? Pero estas manifestaciones también se llevaron al séptimo arte. Así tenemos. Creo que hay muchas películas y esta semana hay películas que todos los años se repiten.
Pero hay que hacer una comparación muy grande también. Mira, sabemos muy bien que cuando éramos niños se veía la diferencia de la Semana Santa, donde había más un tema más de respeto también en sentido, porque ya en la actualidad veo que mucha gente tampoco no lo siente o no lo quiere vivir, porque ayer el día jueves lo hemos sentido como un día normal, había claro. Comercios abiertos, gente yendo a actividades de fiestas, gente que estaba tomando en la esquina de sus casas. Yo salí de una vuelta el día jueves y vi eso, ¿ya? Y el viernes ya un poco más, la gente un poco más para reflexionar, yendo a las iglesias, yendo a la procesión, pasó una procesión por mi casa también, ya, pero veo que ya no veo tampoco que antes había el maratón de películas por Semana Santa, desde el jueves, viernes, sábado y domingo, terminaba con Ben Hur. gran premier, ya, y todos los años Ben Hur. Ya, por eso, pues, pero ya también he visto que muchos medios de comunicación no. O sea, como dice, las películas repetitivas de todas las veces, tú ya sabes ya qué va a venir, qué va a pasar, ya. Pero eso es lo tradicional, ya, donde también nos reunimos en la mesa con la familia, ya a reflexionar, a orar, a estar más unidos, porque a veces no estamos en familia porque tenemos diferentes cosas, diferentes horarios, muchos estudian, muchos trabajan, y a veces es momento de reflexionar y estar juntos, pues.
¿Cómo crees que las familias deberían buscar sacarle el provecho posible a esto de tener estos días para reflexionar? Como tú mismo lo mencionas, ¿no? Muchos no coincidimos a veces por el trajín del trabajo, por el trajín de la vida misma, pero estos días se supone deberíamos reflexionar, pero en la práctica no es así. Nosotros, ¿cómo podríamos sugerir para que esto pueda suceder? Para que este viernes, este domingo, este viernes, sábado, domingo, pues la familia esté unida, que es lo que se quiere.
Sí, bueno, hoy estamos sábado, ¿cómo más?
Sábado de gloria.
De gloria, y es bueno estar reunido con la familia, darnos un tiempo, un espacio de poder conversar, de charlar con nuestros padres, bueno, a los que tienen a sus padres a su lado, ya poder conversar con sus hermanos. O poder también ir a las iglesias, van a estar abiertos, claro. También voy a poder ir a visitar las iglesias. Igual mañana es domingo de resurrección, domingo de gloria, donde los cristianos, bueno, como cristiano, como católico que soy, estamos en fiesta porque nuestro Señor ha resucitado por nosotros, por nuestros pecados. Él dio la vida y resucitó, y es una alegría, es una fiesta, una algarabía. Las iglesias van a estar abiertas, va a haber cantos alegóricos, todo por el tema de la resurrección de nuestro Jesucristo.
¿Qué es lo que significa o qué quiere simbolizar el ramo que se compra? Hay muchas simbolizaciones que no tal vez nosotros o el común de las personas no sabe. Ya les vamos a estar informando al respecto, como por ejemplo, ¿qué más hay aparte del ramo? También en otras partes de la sierra hay una escenificación que me llamó la atención, que escogen a 12 personas que hacen un recorrido realmente muy, que simbolizan a los 12 apóstoles, pero hacen un recorrido muy tortuoso, como que por subidas y bajadas, y hasta llegar a un cierto lugar, pero llevando una rama, no recuerdo de qué, ya lo voy a volver a buscar para poder decirlo aquí en
también,
el programa.
También tenemos lo, lavado del, del,
el lavado de los pies,
de los pies,
claro.
También que se hace, y también ahí había visto, bueno, revisando las redes, visto ahí porque decían, pues hay que hacer un lavado de los pies, que las autoridades laven los pies.
El Padre Raimundo estaba invitando
que las autoridades, claro, hagan eso, que a sus trabajadores, las autoridades a sus trabajadores.
¿Qué significa el lavado de los pies? Es un acto de humildad, ¿no?
Exacto, es un acto de humildad.
¿Tú crees que alguna autoridad tenga el valor necesario como para sentirse o decirse humilde para que haga ese simple acto de lavar los pies a sus hijos? Sin creer o sin que nosotros pensemos que está haciendo ya por ganar likes o por populismo. ¿Crees?
No, pues eso.
¿A quién lo ves?
Eso depende de cada persona, de verdad. O sea, no solamente debe ser tema de autoridad, debe ser de cada uno, como persona, como humano que somos, tener esa humildad, porque a veces muchos, no solamente estamos hablando de autoridad, estamos hablando de funcionarios, claro, estamos hablando de personas que asumen cargos, no solamente en el tema público, también en el tema privado, ya que a veces sabemos que muchos pierden esa humildad cuando llegan a asumir un cargo.
No, pero por eso, disculpa que te digo, ¿crees o no, más que mencionarlo, tienes alguien en mente que crees que pudiera hacerlo de manera de mostrar su humildad?
Tengo muchos en mi mente, pero el tema no podemos decir porque no nos paga auspicio. Bueno, saludando a Napoleón Justin Remy, dice, Dios les bendiga por este bello programa. Muchas gracias, hermano. Estamos acá. Un gran saludo para ti y para toda tu familia. Muchas bendiciones.
Sí, las personas están moviéndose aquí en el Facebook. Dice, Claudio toma la sangre de Cristo. Un tal Jorge Gil Zambrano está comentando en las redes. Saludos a mi tía Pilar, está en Lima. Bendiciones por tu programa, nos dice. Todos los sábados nos ven en Lima y en todas otras partes de aquí de la ciudad, ¿no? Y bueno, por el Facebook nos pueden ver hasta Marte. Sí. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos, amigos, en Más Cerca de la Cultura.
Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo.
Más cerca de la cultura, en radio La Voz de la Selva. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva.
Queridos, soy el padre Raimundo. Les invito para encontrarnos por medio de la radio La Voz de la Selva por un momento de reflexión sobre la belleza de la vida y el valor profundo de nuestra fe. Reflexiones con el padre Raimundo es de lunes a viernes de 8:30 de la noche. Les espero.
Reflexiones con el padre Raimundo, de lunes a viernes de 8:00 a 8:30 de la noche, aquí en Radio La Voz de la Selva. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Morning sun, your life is just begun.
regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura. Estábamos viendo ahí la interacción en el Facebook y hay personas que realmente nos están comentando, personas que nos están observando. Agradecemos a cada uno de ellos porque nos puedan acompañar sábado a sábado. Pueden también llamarnos para que nos cuenten cómo celebran la Semana Santa. A los números de cabina, amigo Claudio, ¿cuáles son los números de cabina?
El 983-833731. Nuevamente, 983-833731. Nos están llamando en esos momentos. Así es, Jorge. Bueno, pueden llamarnos, a mandarnos mensajes para poder.
¿Por qué me dices Jorge? No entiendo.
Ya, Jorge. Ya me cae en mi cabeza. ¿Qué quería decir?
Sueñas.
No, ya estamos esperando el que venga a traer las aguas.
Ah, sí, dice.
¿Ya? Bueno, en Semana Santa, pues, como decías, Andy, el tema de las películas, ya de los cuales, ¿qué películas conocemos que son muy conocidas? Bueno, tenemos una, la famosísima, que es Ben-Hur. Ya, ¿de qué se trata Ben-Hur? A veces muchos dicen, ¿de qué esta película? Aunque ya no lo pasan, pero ya era el clásico de todas las semanas, domingo de la resurrección, ponían Ben-Hur, ya, de los cuales fue dirigido por William Way. Es una de las películas más emblemáticas y grandiosas de la historia del cine. Estrenada en 1959, esta épica cinematografía sigue siendo recordada por su magnífica producción, actuación, y cautivó mucho por las escenas de acción que tiene esta película.
Claro.
Ya, de los cuales, pues, el que caracterizó a Ben-Hur fue el actor Charlton Heston. De los cuales esta película ganó muchos Oscar. Muchos Oscar.
Así es.
El vestuario fue remontado a lo que es de la época, ya de lujo, como se dice, de calidad, de los cuales hablaba de este personaje que pide a Dios que le mantenga vivo para poder cobrar su venganza, ya, y de los cuales el mensaje es de que como él, como un hombre con esa sed de venganza, encuentra a Cristo en la parte de la escena donde están crucificando y le entrega agua. Y al ver el rostro de Cristo, ya él cambia de opinión, cambia al ver a Jesucristo pasando por toda esa tortura, ese dolor, y al verlo crucificado, él deja de su venganza. O sea, se hace un hombre nuevo. ¿Qué opinas de eso, Andy? ¿Viste la película o no?
No vi la película.
¿Qué película más bueno, conoces?
Yo recuerdo cuando estaba en la secundaria, una película con la que sí lloré por lo sangrienta de las escenas, fue La Pasión de Cristo. Una película realmente también muy muy criticada por cómo.
Bueno, dirigido por Mel Gibson.
Claro, por cómo presentaba La Pasión de Cristo. Respecto al común de películas que estábamos acostumbrados a ver, ¿no? En cuanto a lo que tenga que ver con religión o con la pasión de Cristo. Y esta película realmente fue muy demasiado gráfica para mí, demasiado sangrienta. Yo estaba en cuarto año de secundaria y realmente nos muestra, no sé si está tal vez pegada a la realidad o cómo se haya vivido esta pasión y esta tortura, ¿no?
También,
por parte de Cristo.
Sí, fue, creo que cuando lo estrenaron, creo que a una persona, por tanto fue el tema del drama, que le dio un paro cardíaco.
A ese extremo, pues.
No, sí, hubo un fallecido en ese tiempo cuando se estrenó la película La Pasión de Cristo. Fue algo internacional la noticia. También tenemos otra película que fue
2004, esa.
2004. Y es hace poco nomás, porque las películas tanto Ben-Hur, El Manto Sagrado, también, que es una película clásica de 1953 por el director Henry Coster. Ya, esta película fue nominada a 5 premios Oscar, incluyendo la mejor película y mejor actor, que fue Richard, no, El Manto Sagrado.
El Manto Sagrado.
Ya,
Ben-Hur es del 59.
Del 59. Igual también El Manto Sagrado es del 53, son películas antiguas que hasta el día de hoy siguen vigentes ahí.
Hay películas que han sido inspiradas en parte del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como por ejemplo Sansón y Dalila del 49. que es una adaptación del famoso relato bíblico en que los israelitas viven bajo el dominio de los filisteos y Dios envía para liberarlos a Sansón, un joven cuya fuerza es equivalente a la de un centenar de hombres. ¿Cuál es el punto débil de Sansón?
El pelo, el pelo.
¿No? Adán y Eva, de 1956, narra la historia de Adán y Eva durante su estadía en el Edén y su subsecuente expulsión. Los 10 mandamientos, ¿viste?
Los 10 mandamientos también.
Es del 56. Realmente
y también fue Charlton Heston, claro, el actor.
Creo que son películas que no sé si habrán sido creadas pensando en que iban a perdurar mucho tiempo, ¿no? Porque hay películas que pasan sin pena ni gloria y se las ve unas cuantas veces y ya está. O solo quedan por un tiempo que se puedan ver. Pero estas películas realmente estamos hablando más de 50 años. Pero,
mira, están perdurando. Moisés, los 10 mandamientos es de 1956.
Claro.
O sea, casi todos han sido casi contemporáneas esas fechas. Que hasta también, el día de hoy nomás.
Hace poco vi.
Siguen vigentes.
Éxodo. No sé si has visto Éxodo.
No.
Es del 2014. Narra la historia de Moisés, un hombre de extraordinario valor que desafió al faraón Ramsés y liberó a 600.000 esclavos que protagonizaron una épica y peligrosa huida a través del Egipto en busca de la tierra prometida. Realmente esto de los milagros durante el tiempo de Jesús es muy 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 espectacular de ver, de escuchar, de leer. Es increíble, ¿no? La manera en que nos lo cuentan, como por ejemplo el hecho de que Moisés pueda abrir el Mar Rojo. ¿Te imaginas? O sea, solo el imaginártelo, más allá de que si es cierto o no es cierto, o que si científicamente ha sido comprobado si es cierto o no, y el solo hecho de imaginarte que se abra un río, más que en este caso un río, te estoy diciendo solo un río, el hecho de que se abra un mar entero es realmente increíble, ¿no? Y así como esto, pues hay muchos otros milagros que te pueden dejar con la boca abierta.
Y no solamente estamos hablando de películas de cine, ¿eh? También hubo teatro, hay teatro, claro. También como Jesucristo Superstar.
Jesucristo. Creo que es uno de los más
sonados, más conocido obra teatral que a nivel mundial, creo que se hizo esta adaptación en diferentes hasta en uno de ellos, creo, recuerdo que Camilo VI hizo de Jesús. Camilo VI hizo de Jesús en Jesucristo Superstar.
Estamos sintiendo acá una presencia divina.
No, ya tenemos a nuestro primer invitado hoy día, es escritor.
Una presencia sacrosanta ahí por hoy ser sábado de gloria.
No, sí, ya tenemos a nuestro invitado, ya acaba de llegar a cabina. Vamos a tener entrevista.
En breve vamos a estar entrevistándolo. Vamos a pausa para que nuestro invitado del día de hoy, nuestro invitado estrella del día de hoy, pues pueda tomar sus lugares. Vamos a pausa y volvemos en Más
Cerca. Más Cerca de la Cultura.
me here, I'll never ever make it out alive.
Estamos de vuelta en Más Cerca en la Cultura. Estamos de vuelta en Más Cerca en la Cultura.
Con nuestro invitado del día de hoy.
Invitado especial el día de hoy. No está saliendo todavía en... Directo a reclamar, bien acá. Sí, audio sí, ¿no? Audio sí lo está saliendo. ¿O no? Tampoco.
Ahora recién, sí. Recién está saliendo.
Muy bien. Recién. Amigo Jorge, ¿cómo estás? De recién llegado al aeropuerto.
Recién llegado desde un viaje a Tierra Santa.
Ajá.
Acabo de presenciar un acto divino. Hay un dato bien interesante. Todo el mundo ha visto. ¿Han visto la Pasión de Cristo, sí o no?
Sí, hemos visto.
Es una de las películas más taquillas de la historia. Ojo con ese dato. Bueno, tiene un récord de taquilla bien alucinante para su época. Pero estaba revisando unos datos que me parecen espectaculares. El actor protagonista Jim Caviezel, luego ya no fue contratado por Hollywood. Ustedes saben, ¿no?, que esta película tiene un montón de... tuvo un montón de repercusión, tanto en la comunidad católica, mundial, como por su crudeza, ¿no? La crudeza de las imágenes, el castigo a Jesucristo y todo eso. Y este actor... usted sabe ya, pues no creo que no es necesario decir quién fue el culpable de la muerte de Jesucristo, ¿no? Entonces, la mayoría de personas que son los mandamases de los estudios más importantes de Hollywood, ¿quiénes son? Los que autorizaron la muerte de Cristo, ¿me entiendes? Comienzan con la J.
Ya
le voy a explicar. Cuando esta película La Pasión de Cristo salió, ¿ya?, tuvo un montón de críticas por parte de una cierta comunidad religiosa a nivel mundial. ¿Ya?
¿Dirigida a qué iban las críticas?
Dirigida a la crudeza, ¿no?
Pues la crudeza de la película, de, actos, ¿no?, de las imágenes, todo.
En su momento funaron, cancelaron, como se dice ahora, a Mel Gibson, que es el director. ¿Quién le canceló? El propio Hollywood, y al actor también. Ya no tuvo más oportunidades de aparecer en otras películas. ¿Pero por qué? ¿A qué se debió esta cancelación? ¿Quiénes me autorizan? A ver, tú que eres un católico ferviente, que tú fuiste Jesús, Claudio.
En esos tiempos.
¿Quiénes fueron los que autorizaron la muerte de Cristo? ¿O quiénes fueron los que impulsaron?
Los fariseos.
Ya, pero de qué secta, de dónde eran ellos, de quiénes son, cómo son conocidos ahora, quién estaba ahí rodeado. Comienza con la J.
Los judíos.
Entonces, la mayoría de los mandamases de Hollywood de los dueños de las grandes empresas de Hollywood, de las grandes distribuidoras, de las grandes productoras, son judíos.
¿Tú estás trayendo teorías conspiranoicas?
No, alucina que no, ¿eh? Porque ese tema se toca en varios sitcoms y Mel Gibson lo ha hablado de forma en varias entrevistas. Y hay un episodio de South Park, ese dibujo para adultos, donde mencionan eso. A ese actor lo funaron totalmente. No volvió a presentar la película. Hace poco protagonizó una película que también estuvo en boca de todos, que se llama Sonido de la Libertad.
Sonidos de Libertad.
Pero esa película no es de Hollywood, es una película
independiente.
Productora, creo que fue. Uno de los productores fue un productor latinoamericano, creo que es un hondureño, un mexicano, no recuerdo. Pero si se dan cuenta, ese actor, a pesar que esa película tuvo nominaciones al Oscar también, creo que por efectos visuales y por maquillaje, el actor desapareció totalmente. O sea, tuvo roles menores, ¿no? En otras películas, pero quisieron sacarlo del mapa. Y ahora, casi más de 20 años después, Mel Gibson, el año pasado, anunció que va a salir la secuela.
¿De la Pasión de Cristo?
La secuela de la Pasión de Cristo.
No teme seguir mojando.
No teme. Y a Mel Gibson, tiene un montón de problemas con Hollywood, más que todo porque supuestamente esa película promovía el antisemitismo. No, porque hace ver que los judíos eran los malos, eran los malvados. No, entonces fue muy dura en su época, ¿no? Sí. Hubo una controversia total en la comunidad judía, en la comunidad católica.
Pero de ser una película la más vista, algo que me dijiste, pero bueno, hay películas más que más taquillera, pero tenemos películas taquilleras, claro, también. Claro. En el tiempo estamos hablando con Andy, uno de ellos fue Ben-Hur.
Ben-Hur, pero Ben-Hur estamos hablando de hace bastante época, de los 50, Ben-Hur, ¿no?
Por eso de los 50. A ver, yo les hago una pregunta. Moisés, los 10 mandamientos.
Ya, también son películas clásicas que en la época de
que han sido nominados y ganaron Oscars.
Ben-Hur ganó 10 Oscars. La película que tiene más Oscars a salir de hoy sigue siendo El Señor de los Anillos.
¿Cuántos?
13.
Pero por diferentes...
en diferentes veces, diferentes. ¿No? Pero es una sola franquicia, ¿no? La que tuvo más fue El Ratón del Rey. El Señor de los Anillos, Titanic, Ben-Hur, probablemente Dune. ¿Han visto Duna? Dune, la película de ciencia ficción que salió.
Sí, bueno, creo, sí.
Ya, vean, ese es un peliculón. Probablemente esa película, dicen por ahí, que es la que le va a poder igualar El Señor de los Anillos. Porque va a ser una trilogía, recién salió la segunda película.
Pero antes que cambie de tema, dice que el actor de La Pasión de Cristo fue alcanzado por un rayo durante una filmación en un set cerca de Roma. También se dislocó el hombro y fue golpeado por una cruz de más de 70 kilos y quedó herido tras las lesiones hechas por un actor que interpretaba un soldado romano. Entonces, podemos decir que los golpes que recibieron completamente reales.
En realidad tenía una especie de...
¿Como maquillaje?
No, acá en la parte de atrás, o sea, los guardias lo que le golpean sí estaban haciendo los golpes de verdad, pero él tiene una especie de protección acá en la espalda, ¿no? O sea, sentía como la fuerza del golpe, pero no sentía el golpe. Y alguna que otra vez se soltaron los golpes y le hicieron doler de verdad, ¿no? Y lo del rayo es cierto, pero lo más anecdótico del rayo es que a él le cayó cerca, pero a un asistente de producción le cayó directamente. Entonces él cuenta en una entrevista que cuando le cayó el rayo, él toda su visión se transformó en una especie de un aura rosada, perdió la sensibilidad, la escucha durante unos cuantos segundos. Y toda esa película está rodeada de un halo de controversia, ¿no? En sí, su época.
Claro, o sea, la manera en que representan al diablo también.
Claro, hay una escena, en el bebito.
Hay una escena, claro.
Pero ¿por qué Mel Gibson puso esa escena? Porque él decía, para poder generar ese tipo de reacciones en el público, tiene que salir algo grotesco, tiene que salir la maldad representada de una forma que sorprenda. Entonces, por eso él decidió añadir esa escena, esa toma, en realidad, para generar eso, ¿no? Porque él lo que quería hacer una película confrontacional, visceral, ¿no? Que quede en el imaginario. Incluso el Papa en ese tiempo, que era Juan Pablo II, dicen por ahí, leyendo por ahí, que él aceptó que esa película era lo más cercano a lo que pudo haber sucedido con Jesucristo. O sea, él de alguna u otra forma aprobaba eso, pero luego el Vaticano se salió a decir, a desmentir, y al final se supo si de verdad fue su verdadera opinión. Pero yo creo que sí hubo algo, porque si el Vaticano sale a desmentir es claro, de repente, ¿no? Pero es alucinante. Pero no es una de las películas más polémicas. No sé si ustedes han visto La Última Tentación de Cristo.
Ah, sí, sí, sí. También fue algo polémico con Dafoe, creo, ¿eh?
William Dafoe. El director es Martin Scorsese.
También es una película antigua.
Es una película de los 80. William Dafoe, el Duende Verde, protagonista, es siendo Jesucristo, totalmente alucinante, ¿eh? Deberían ver La Última Tentación de Cristo. Y hay bastantes películas que no necesariamente toman de la manera como se cuentan los evangelios, porque todas estas películas, ¿no?, de Jesucristo están basadas en los evangelios.
Claro.
Entonces, pero hay algunas películas que se toman sus propias libertades para poder desarrollar o para poder montar la historia de Jesucristo y todo eso. Y es alucinante, ¿no? Siempre en Semana Santa están los clásicos como Ben-Hur.
¿Cuál es la película que más recuerdas de haber visto en niño?
Ben-Hur.
Pues
Ben-Hur. Mi viejo es fan.
Qué raro que no veas todo en latina. Hacían ver todo el domingo en Resurrección.
Claro,
en todo. La gran premiere. ¿Y qué era Ben-Hur?
Moisés también. Moisés.
Los 10 mandamientos. Moisés. El manto sagrado.
Como decía Claudio, hace poco vi Éxodo. No sé si viste Éxodo.
El nuevo.
Ajá, del 2014.
No la vi, pero sí.
Me ha vacilado.
Hay un Noé también que salió hace un par de años atrás, que tiene un montón de efectos especiales alucinantes. El director es Darren Aronofsky. Pero bueno, como les estaba comentando, toda esta película de Jesucristo y todo eso. Dejen de mirar información, recuerden, sí, la información de su mente, señores. Es que,
de acuerdo, yo te digo, ¿me hablas de Ben Hur? Sinceramente no recuerdo haberla visto completa. Hay veces que como pasan anuales esas películas, las ves por partes, ¿no? Este año las ves el inicio, las otras veces el final.
Y
no
sé. Claro, Ben Hur es una película larguísima, creo que 4 horas de duración, si no estoy equivocado. 3, ya casi 4. Mira, por ejemplo, en esas épocas, cuando uno se iba al cine, tienen que hacer un break. La película paraba porque la gente no aguantaba hasta sentar tanto tiempo. Salían, y igual, no sé si alguna vez fueron a una obra de teatro, en algunas, sobre todo los musicales que son larguísimos. A todas estas hablando de Jesucristo Superstar, es un musical. Hacen breaks para que la gente pueda tomar agua, para que pueda comer algo, para que puedan regresar recargados a la obra. La cuestión de Jesucristo Superstar.
Ya que lo hicieron, ¿eh? Hay un grupo teatral, no recuerdo bien el nombre del grupo, pero lo hicieron en el Coliseo.
¿En el Coliseo?
Sí, en el Coliseo, me acuerdo. Pues no sé qué año, pero lo hicieron. Creo que fue el grupo Peor es Nada, creo.
Peor es Nada.
Teo Rojas. Creo, ¿eh? O sea, supongo, creo que lo hicieron.
Pero justo en esta cuestión de películas y todo el entretenimiento que hay en Semana Santa, hace poco vi que un cura o un sacerdote salió a decir que la gente que coma lo que quiera. No sé si han visto esa declaración. ¿Quién fue? Él dijo eso. ¿Cómo se llama el padre?
Miguel Fuertes.
Miguel Fuertes, ¿no? Que coma lo que quieran y todo.
Pero ¿y tú qué piensas al respecto? ¿Por qué lo sacas a la palestra?
Porque justamente había ciertas tradiciones que no cumplía antes. Yo sé que han hablado de eso el primer, pero eso también tiene que ver con las películas. Antes era una tradición sentarte con tu familia, mirar una maratón de... Primero empezaba los viernes, 8 de la mañana. No,
los jueves comenzaba. Antes comenzaban los jueves.
La mayoría de los canales siempre hacían ver las películas todo el día, los viernes. Comenzaban con los dibujos, la vida de Jesús, todo eso. Puros dibujitos, yo recuerdo. Luego a partir de mediodía comenzaban las películas, ¿ya? Pero ahora como que se... ha ido bajando un poco eso. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué creen ustedes, no? Yo tengo mi propia versión. Y tiene que ver mucho con las estadísticas que nos montan. ¿Cuántos porcentajes de comunidad católica hay en todo el mundo? ¿No? Es bajísimo ahora. Ya no es como antes, ¿no?
Pero no porque...
Otras sectas han ganado más espacio, ¿no?
Pero no creo.
¿Cuánto es bajísimo?
¿Cómo es bajísimo? En el sentido de decir que... Porque hay personas que, bueno, se consideran católicos, pero no practicantes, como
claro,
se dice.
Claro, mira, todo, de acuerdo a las estadísticas que estaba revisando, hace un par de meses, dos años creo, en Latinoamérica, los únicos países que tienen de mayor porcentaje la población católica es México, Perú. Luego ya en otros países como, por ejemplo, pongamos Centroamérica, Honduras, El Salvador, Bolivia, Colombia, Venezuela. hay otras sectas que han ganado mayores espacios, ¿sí? Y eso se debía a lo que decía la, la, la encuesta, era porque justamente porque hubo una época donde salían ciertas noticias de ciertos actos indecorosos por parte de personas, ¿no?
De la iglesia católica. Ajá.
Entonces, eso como que alimentó un poco para que la gente fuera ya este, saliendo, ¿no? De profesar la religión a todo dar. Entonces, o las otras demás sectas ganaron un poco más de espacio y todo eso. Y es interesante ver por qué justo ahora se, se puede manifestar, ¿no? Porque la gente ya no cumple estas cuestiones que hablamos desde el principio, ¿no? Que no te van. Antes era un poco más estricto, ¿no? A incluso sentías un poco de miedo por realizar estas actividades. Claro, claro. Y hablando de eso.
¿Tú jugabas fútbol los viernes?
No se podía jugar fútbol, no se podía hacer nada. Mira, y justo algo interesante: que en este viaje que hice, encontré un documento alucinante que todos los loretanos deberían leer, que es las memorias de Avencio Villarejo. ¿Quién es Avencio Villarejo? Se preguntarán.
¿Quién es Avencio Villarejo?
¿Alguna vez han visto ese libro, Así es la selva?
Sí.
Ya. Después de la pausa te vamos a responder
ya,
esa vamos. Pregunta. Vamos a hablar sobre eso, sobre la, lo, las misiones que hubo acá en la Amazonía de parte. Hablaron de la religión y todo eso. Luego conté un poco de eso. Entonces vamos a la pausa.
Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Radio La Voz de la Selva. Diversión,
entretenimiento,
música y actualidad.
En los 93.9.9
y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
Todas las voces, todas las sangres, todo el arte y la cultura, en un solo corazón, en un solo programa, La Piel de América, en los 93.9 de Radio La Voz de la Selva, en su nuevo horario, de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, música latinoamericana. ¡Te esperamos!
¿Buscas cultura?
¿Educación?
¿Arte?
¿Quieres ganar premios?
¡No! Este programa no es para ti. Escúchanos este y todos los sábados.
De 6 a 7 de la noche por LBS 93.9 FM.
¡Imperfectos!
Estamos presentando Más cerca de la cultura.
Espero soltar. Y tantas veces me soltaste. Tú dijiste que esto no era para mí, para mí. Que no lo podría hacer yo sola.
Nadie me nota.
regresamos aquí en Más Cerca de la Cultura. Nuestro amigo Jorge estaba recargadísimo de información y nos va
unos
a comentar
datos, unos datos. Mire, le voy a contar
unos datos alucinantes acá.
Mire, ustedes saben que los primeros, vamos a decir, misioneros que llegaron acá a la Amazonía fueron los jesuitas, ¿cierto?
Claro.
En 1901 entre ahí, llega otra ala de la iglesia, una ala muy importante que son los agustinos. Comienzan su misión acá en 1901. La historia que yo leí es de este misionero, Avencio Villarejo, que es un que escribió uno de los libros creo que más importantes en su época, fue súper importante, sobre historia, no solamente historia, sino etnografía, economía, era de todo un poco. Estoy hablando del libro Así es la Selva. Entonces es un libro que recopila información sobre todo, no vamos a decir toda la Amazonía en su totalidad, pero sí los lugares que este misionero visitó. Él llegó acá, al Perú, en el 36, en el 1036 llegó acá también a Iquitos. Lo alucinante de su caso es que todavía en esa época él cuenta en sus anécdotas, en sus memorias, que los padres todavía no eran tan bien vistos por la sociedad iquiteña. Incluso eran sinónimo de burla por parte de bastantes personas. O sea, lo que ellos realizaban no era visto con buenos ojos, ¿no? Acá. Y en esa época todavía no habían construido no había algunas edificaciones que ahora se conoce como hay. ¿Por qué el trabajo de este misionero fue tan importante? Por varios motivos. Hay unos datos bien alucinantes. ¿Pero qué cosillas te preguntaban?
No. Te referías a la evangelización. La gente aquí no veía con buenos ojos eso.
De alguna u otra forma, claro, que no miraban con buenos ojos. Incluso les causaban bromas. Él cuenta que hasta a veces les tiran piedras.
Anda.
Ajá. Y mira, hay un dato que me pareció muy chistoso. De todos los miles que hay, de las anécdotas que hay, una cosa que me pareció alucinante es esta. Él cuenta que más o menos en el 41, en el 39, estaba viniendo de un viaje de Lima, estaba viniendo en una avioneta, un avión, y al costado estaba con él una persona extranjera, un gringo, ¿no? Y justo él había regresado del Marañón, y en el Marañón, del río Marañón por ahí, había encontrado una zona donde le había parecido muy, muy raro cómo estaban formadas las rocas, ¿no? Era una formación rocosa, medio que no era tan probable en la Amazonía. Él nunca había visto, ¿no? Entonces le pareció interesante y como él anotaba, en cada viaje que hacía él anotaba en una libreta, él anotó eso. Como este sacerdote, este cura era buena gente, le comenzó a armar la charla al gringo, ¿no? El gringo le decía, yo quiero conocer, que yo vine acá a la selva porque quiero conocer, y le hace ver un libro, y justo era el libro que él había escrito, el primer tomo de Así es la Selva. Yo quiero conocer la selva por esto. Entonces el padre le envía por, no, le hace como una especie de un seminario, ¿no? De lo que más o menos él debe hacer, a dónde debe ir, qué debe hacer. Él quería ir a una zona específica, y justo era por el Marañón. Entonces este gringo se va, y pasa un par de años, un tiempo. Antes de eso, el gringo se va a hacer su expedición, el padre le ayuda, ¿no? Le dice que gracias a sus anotaciones, por dónde tiene que ir, qué cosas tiene que buscar. Y justo él se da cuenta que se va por esa zona donde él había visto esta zona rocosa. Cuando el gringo regresa, el padre le dice, ¿y cómo te fue en tu viaje? ¿Pudiste encontrar lo que estabas buscando? Y le dice, eso es secreto de compañía, le dice. Pero sí, gracias por ayudar. Entonces el padre, pues, sorprendido, ¿no? ¿Qué habrá pasado? Y le pregunta, pero cuéntame un poco, yo también quisiera saber, para hacer algunos apuntes, ¿no? No te puedo decir a qué vine, pero sí, gracias por ayudarme bastante. Un par de años después, la primera empresa petrolera de capitales extranjeros había llegado, y fue gracias a este cura.
Pero
llegaron a la zona donde, claro, porque el cura le dio más o menos una especie de bitácora, cómo podía llegar ahí. Porque en todos sus recorridos de la Amazonía, él había mandado.
Inocentemente.
Inocentemente, sin ver todo eso.
Mira, bueno, acá tenemos un dato que es un libro, Los Agustinos en el Perú y Bolivia, por Avencio Villarejo, de los cuales acá explica la historia de los agustinos en el Perú. Empieza en el año de 1548, con la llegada al Callao del padre Agustín Santísima Trinidad, y se prolonga hasta los días de hoy.
No, pero yo estoy hablando solamente de acá, de Loreto.
Por eso, pues, tiene un origen. Pues.
Ah, no, claro.
Por eso, pues. Y este libro que escribe Avencio Villarejo explica, pues, el origen de los agustinos en el Perú y Bolivia.
Claro, claro, es alucinante. Pero yo te hablo directamente de lo que vivió este cura, acá en la Amazonía, y así tiene un montón de... Entonces me gustó mucho que él recorrió bastantes zonas de la Amazonía a canoa, o sea, hasta cierta parte se iba en lancha, y luego él quería completar su misión, porque solamente eran como poquísimas personas que se encargaban, pues, de hacer matrimonio y bautizar, y él fue en, ¿cómo se llama?, en canoa, visitando pueblo por pueblo. Y hay cada anécdota que cuenta que me parece bien anécdotas, bien tiernas, anécdotas alucinantes, pero ahí nos da un poco la importancia histórica, social y académica que tuvo este cura acá en la Amazonía, y que fue poco valorada. Bueno, en su momento, no sé cuántas ediciones tiene Hacia la Selva, pero este curita murió en Chile, más o menos en el 2002, pero escribió bastantes cosas interesantes, ¿no? Él, gracias a sus investigaciones en la Amazonía, Él quería ser profesor, ¿no? Para que sea profesor en el Perú, tuvo que estudiar en la universidad acá nuevamente, porque había estudiado en España. Estudió en San Marcos y obtuvo el grado de doctor en geografía. Por sus investigaciones en la Amazonía, que me parece totalmente...
¿Cómo se llama alucinante. El libro?
El libro se llama Memorias de un Agustino. De un Agustino en la Amazonía. A veces Villarejo, y me sorprendió totalmente. ¿Y sabes dónde lo encontré? En la biblioteca de mi colegio, donde estoy trabajando ahorita. Estaba en un rinconcito bien olvidado. Lo agarré y lo comencé a leer. No es un libro tan grande, debe tener sus 200 páginas más o menos.
Ya no vas a devolver, ¿no?
¿Cómo vas a decir eso? Creo que no. Pero, y así hay bastantes anécdotas. Y me gustó porque en esa época, como él mismo menciona, a los pobladores de la Amazonía, los indígenas, los trataban de salvajes. Todo el mundo hablaba que acá en la Amazonía no iban a encontrar nada. O sea, todo el mundo tenía malas referencias sobre la Amazonía, ¿no? Enfermedades, fiebre amarilla, paludismo. Todo lo peor pasaba acá en la Amazonía. Y este curita, o sea, tuvo paludismo, se enfermó. Pero lo que él escribió en su época, en vez de corroborar lo que otras personas decían, algunos curas también tenían una mala... No menciona nombres, ¿no? Pero tenía una mala referencia sobre la Amazonía. Él hizo lo imposible y recorrió pueblo por pueblo. Se fue hasta el Brasil, recorriendo casa por... Él se iba a todas las comunidades y se iba casa por casa a hablar sobre la palabra de Dios, ¿no?, de Jesús, a bautizar. Y él menciona que los mejores años de su vida, 14 años estuvo acá, y en esos 14 años vivió las mejores épocas de su vida. Y él no cree, en esa época, que todas las demás personas, lo que hablaban sobre la Amazonía, que era un lugar inhóspito, que había bestias, que era todo esto, que era una sociedad, pues, totalmente terrible. Él desmentía todo eso con sus investigaciones, con sus anécdotas, con sus libros. Y es totalmente alucinante. Y hablando de eso, hace poco, estaba hablando con unos muchachos de ahí, de mi comunidad, donde estoy trabajando.
¿En qué comunidad estás trabajando?
Esperanza se llama, por el río Tahuayo. Saludos para... Le he dicho a mis estudiantes que escuchen, porque llega la radio por allá.
Sí, llega la radio a toda la región.
Me olvidé de decirles que escuchen, porque es una comunidad bien pequeñita, y en todo el colegio hay 20 estudiantes. Solamente hay 20.
Multigrado.
Y es... Y miren, hablando de Semana Santa, pues el profe, hace en enero, ahí encontró un bufero, ¿no? Pero ese bufeo era un bufeo diablo. Y yo dije, ¿cómo bufeo diablo? Profe, yo le he visto y tenía un tatuaje de una calavera en su espalda, ¿no? Ese bufeo. Yo me quedaba así medio frío, ¿no? Y, ¿qué dije? ¿Qué va a hacer? Entonces Le comencé a indagar más. Y eso es la riqueza que te da trabajar por ahí.
No, claro, sí, sí.
O sea, es que es... No
¿pero tiene... qué? ¿Llegaste a indagar más? Y qué,
llegué
qué,
a indagar más. Qué. Solamente me dijeron que era conocido como Bufeo Diablo. ¿Y qué es lo que hicieron? Le enterraron. Porque ellos decían que es gente. Profe, eso es gente. Entonces nosotros lo hemos enterrado.
Anda. Igual, no, bueno, igual, bueno, hay bastantes mitos, leyendas en la Amazonía.
Claro,
igual pero, que el bufete, igual también el del jaguar, también cuando el jaguar también tiende a ser un brujo, siempre tiene un respeto al jaguar. Igual puede claro. pasar con el delfín.
También, no, o sea, pero, o sea, no, si nosotros ponemos a pensar sobre estas anécdotas, siempre como que asociamos eso como que hace 40, 50 años, pero eso sigue sucediendo.
En la actualidad.
Pues. Hasta el día de hoy hay gente que todavía tiene... eso, y hasta que, como dicen, es profe, hasta que tú veas, hasta que te pase, tú vas a ser escéptico.
Y a veces te hace dudar.
Claro, o sea, y la manera como lo cuentan los muchachos es increíble.
O sea, ¿no? Quiere decir que cuando estabas por allá y te silbaba el tunche en tu oído.
Y ahí, y en la comunidad donde estoy, no hay luz todo el día. O sea, la casa donde yo me quedo es una casa que tiene panel solar y ahí pues, hay luz todo el día. Pero en el pueblo no hay luz.
O sea, te han dado una casa.
No, estoy
en... Hotel 5 estrellas, ¿no?
Estoy... O sea, hay un...
Bueno, siempre acostumbran a dar las comunidades una casa para el profesor.
No, 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 pero en este caso no. En este caso es la casa porque ese pueblito tiene una posta.
¿Ya?
Imagínense, esto también es terrible, ¿no? Esta posta la construyeron ni siquiera el Ministerio de Salud, nada. No construyeron ni siquiera. Esta posta la construyeron... capitales extranjeros, una ONG que se llama Angels of the Amazon. Hizo una posta bien bonita, hermosa, mejor que postas que he visto acá en Iquitos. Tiene bien equipada, tiene todo. ¿Y quiénes hicieron? No, es una empresa que también da el capital que se llama Tawayo Lodge. Es un lodge, pues, donde se van turistas, todo eso. Pero como grado de su responsabilidad social es ayudar al pueblo, entonces a la comunidad hicieron una posta misma vida. El administrador, don Jorge, que es del de la posta, que es un técnico en salud, él ha vivido ahí casi toda su vida y él construyó como una especie de un hotelcito. No es un hotel, pues no. Es un hotelcito bonito para los que van a trabajar ahí, los técnicos de salud, y a veces hay algún extranjero que va por ahí, y para los profesores, ¿no? Que están ahí, en mi caso, yo estoy ahí. Muy amables las personas ahí. Bueno, hasta el momento todavía estoy 2 semanas, pero sí hay anécdotas bien interesantes. Y hay, pucha, hay bastantes cosas, ¿eh? Pero justamente eso me sorprende, ¿no? Ahí también ahí está el fervor de esta Semana Santa, ¿no? Cuando estaba antes de regresar, una madre de familia se acerca y me dice: profe, ¿no quieres llevar chonta? Sí. Chonta.
Claro, le comí la chonta.
Claro, también, chonta. Claro. Mira, hay... Ayer comí un preparadito, no sé si, como una especie de preparadito de chonta, como un estofadito de chonta. No, nunca han comido eso, no recuerdo el nombre ahorita, cómo se llama. Pero es un preparadito. Nunca han comido. No. Eso es bien, bien amazónico, eso como en las comunidades, por ejemplo. Es un preparadito, tiene chonta, tiene guisador y tiene ¿cómo se llama? Ají dulce. Como una especie de masita, es como si fuera la masita de una humita, pero una masita así. Y rico, ¿eh?
Pero el sabor, ¿cómo se llama el plato?
No recuerdo el nombre. Pero todavía esto sucede en la Amazonía, o sea, hay gente que todavía cree que son cosas que habían pasado hace bastante tiempo, pero en realidad sigue sucediendo y me parece increíble.
Entonces, podríamos hablar que estas creencias todavía siguen...
Sí.
Siguen latentes aquí y ni siquiera yendo mucho.
Sí, ni siquiera muy lejos.
Muy lejos, ¿no?
Mira, porque en realidad yo trabajo de acá, mi lugar de trabajo está en Yasa Tamishiyaku, y en un bote subes 3 horas de subida. O sea, un total, si tú sales a las 8 de la mañana y en el mismo bote llegas al promedio a la comunidad 4 o 5 de la tarde. Y si te vas en rápido. No, hasta Tamishaco esperas ahí, y de Tamishaco al pueblo es...
O sea, no hay una distancia muy muy larga, que digamos.
No hay, pero hay bastante falencia, no hay internet.
Sí, pero qué raro que una comunidad que no sea muy muy alejada, como dice, días de viaje, no tenga luz las 24 horas del día.
No tiene
el
luz.
Tema de agua potable.
Tampoco.
Tampoco,
Tampoco hay agua. O sea, sí hay una ONG, su Water Mission. Sí hay agua, que es potable, pero solamente
pero no, creo que no lo hizo el Estado, como se dice.
No lo hizo el Estado. ¿No? Entonces, lo mismo pasa en otras comunidades por ahí, por la, por el Tahuayo. Y ustedes saben, pues, que navegar en la Amazonas es... Hace, pues, una anécdota, el día del viernes pasado, los profesores estaban regresando, ¿no? Yo me quedo en Tamisiyaco, ¿no? Por cuestiones personales. Pero los profesores tienen que hacer el viaje desde Tamisiyaco en el mismo bote, es un bote, no es tan grande. De Tamisiyaco a Iquitos, y ahí tienes que ir todo por el Amazonas, ¿ya? Por el Amazonas. Y ese día llovió bien fuerte. Y los profesores me contaban que ellos miran las olas casi un metro. O sea, estaban, todos estaban llorando de miedo, todos estaban de miedo. El motorista también estaba de miedo, porque...
O sea, no, el Amazonas, ese es mi respeto al Amazonas.
Hubo un momento
cuando
que...
Cuando llueve, ahí me agarró varias veces, lluvia.
Hubo un momento que tuvieron que parar porque ya era demasiado, el moto se movía mucho, la gente estaba desesperada totalmente. Comenzaron a llorar, había niños también. Yo no estuve ahí, no, porque yo me quedé...
Yo recuerdo una vez que estaba regresando de Indiana, acá cerca nomás de Indiana, y ahí nos había agarrado en pleno río Amazonas la lluvia. Es un famoso llamado colectivos, botes de madera.
¿Un ponguero?
No, no era ponguero, no, no. Son embarcaciones de madera, tipo lanchitas de madera, y les llaman colectivos. Se paga 5 soles. Bueno, es tiempo. Y ahí no estábamos en la, arriba, en el techo, donde había una lona, y comenzó la lluvia torrencial.
¿Y?
Y la lona comenzó a volar. Tienes que agarrar con tus manos para que no.
Y en
no.
El Amazonas es bravo.
Es bravo, bravísimo. ¿Cómo se dice? Puedes tener miedo.
Pero hace unos años, en el 2018 aproximadamente, había salido una noticia que un ponguero casi se voltea por el viento, pues se le había llevado el techo. Llegó una de esas lluvias fuertes, se le había llevado el techo del ponguero.
Como la lluvia de ayer, como la lluvia.
Claro, como la lluvia. Justo ayer me fui al Bufeo Colorado, es un recreo, y cuando estábamos volviendo nos agarró la lluvia a medio río. Y de verdad es una sensación. Solo estaba lloviendo fuerte ese momento.
No había
llegamos,
viento.
No, llegamos, comenzó a llover y con viento.
Ay, si hubiese, o sea, ahí llorado, sí,
no. No, sí. No, es una sensación fea. Por ejemplo, una de las primeras veces que me fui al lugar donde trabajaba cuando estaba en el medio rural, había llovido tan fuerte que no se veía más allá de un metro, el motorista no veía más de un metro
en el agua.
O sea, las gotas eran tan gruesas que hacían una especie de neblina y no se veía más allá en el río. Y como tú dices, el Amazonas, pues, es inmenso. Y más cuando hay viento, cuando hay ventisca, pues, y las olas. Es mi respeto, es
sí,
un
pues
temor.
Son unas olas.
Y si tú quieres buscar la orilla de un lado, miras a tu izquierda y está, pues, a kilómetros, a tu derecha, sí. A kilómetros. Miras hacia adelante, no ves nada. Y es realmente...
Y estás en bote,
claro,
imagínate.
En bote, pues.
La desesperación de...
Para llegar de un lado a otro, ¿cuánto tiempo te lleva?
Demora.
Pero realmente son vivencias.
Son anécdotas. Son anécdotas bien...
Pero tú no estás en el grupo de profesores que fueron denunciados por dejar su...
Ah, eso sí. Puesto. Eso sí, en Bretaña.
Que no se han ido una semana a trabajar.
Pero, mire, es que...
Celebrar adelantada Semana Santa.
Es que, ¿sabes cuál es la cuestión? Miren... Yo pensaba que eso no sucedía hasta que me fui a trabajar en una zona rural, ¿no?
¿Pensabas que no sucedía?
Sí, porque...
O sea, ¿creías que todo lo que decían era...?
No, o sea, no... yo pensaba que no sucedía eso, lo siguiente. En un colegio rural es la PAFA, es la comunidad que tiene injerencia importante en lo claro. Que se va a hacer en el colegio. Entonces, ustedes saben que por esta semana, por Semana Santa, pues muchos quieren salir rápido, ¿no? De su puesto laboral, por una cuestión de aprovechar el fin de semana largo, ¿no? El feriado largo. Pero muchas veces que también la comunidad se opone a eso. Entonces no.
Sí.
No.
Es bravo. Peor no, cuando no le caes al
teniente. Claro. No quieren que los maestros dejen, ¿no? Pero hay que entender también que los maestros también son seres humanos que tienen familias. Así como ellos están con sus familias allá, también los maestros quieren venir a estar con sus familias por acá. Eso es un tema bien interesante. Y en el caso de este colegio de Bretaña, pues dejaron, pues no. Ese sí, pues, se fueron
sin avisar,
creo.
Hay que tener en cuenta que si haces todo por el conducto regular, pues no tuvieran de dónde colgarse las personas de la comunidad, ¿no? Pero si eres un maestro, pues, que va 3 veces a la semana.
No, pues eso está mal.
De trabajo.
Eso también está mal. Pero mira, y justo hablaron de eso, de los ríos y todo eso. Ustedes, creo que dos años consecutivos o algo así, dos embarcaciones de docentes sufrieron accidentes y docentes murieron. Creo que en el 2000,
sí, creo que sí,
hace
sí,
dos años atrás murieron docentes en su labor, ¿no?
Y creo que en algunos de esos casos que han habido, también ha habido los piratas de Río.
Claro, justo hablando de eso, cuando estamos regresando, día viernes, pues, que estamos regresando, no se me regresa acá el miércoles. Semana Santa, pues termina las clases, ¿no?
Pero el lunes nos has dicho que estabas acá,
Por eso, miércoles.
Sí, te hablaba de la semana pasada. Pero el miércoles que llegaba, estamos viniendo y un profe nos dice: pucha, profe, hay que tener cuidado, hay que comprar nuestra escopeta, me dice. Y yo le digo: ¿por qué, profe? Porque están asaltando, me dice. O sea, a ciertas horas. Y justo, mira, qué coincidencia. Estamos hablando de eso y pasa un yate. Había puritos hombres, estoy tan sin polo. Medio sospechoso, pero ¿no? Una velocidad. O sea, no, tú sabes, cuando estás andando en un bote y pasa un rápido por su lado, de ley que le va a desestabilizar, claro, al bote. Pero no, nosotros le hemos gritado, ¡ay! Y no ha parado. Bien rápido. Entonces, se movió el bote, comenzaba a gritar a la persona. Yo le miraba, pensaba que iba a dar la vuelta. El yate. Si daba la vuelta, ya fuimos, decía en mi mente. Pero pasó de frente nomás. Y ahí justo que estamos comentando, ¿no?, que hay piratas, que hay asaltos, todo eso. Y que ya había asaltos por la zona donde yo me voy. Ya ha habido asaltos.
Sí, porque, ¿no?, sabes que muy bien que Tahuayo es una zona turística.
Turística.
Porque hay, claro, varios albergues turísticos. Y sabes que hay albergues turísticos, hay extranjeros, vienen los gringos y están ahí en sus lugares. Pues es una zona muy transitable y muy apetecible para los delincuentes.
Claro.
Y es que no estamos hablando de hace poco, porque de años ya hay los piratas de Río, los famosos piratas de
Pero
Río.
Pero mira, sin ir muy lejos, en el 2018, como les digo, cuando estaba por Aucayo.
¿Tú estás Aucayo, ese que está?
Claro, entrando, quebrada Aucayo. Ajá. Se llama. Uno de los
que está el río Amazonas.
No, son las monjas.
No, tú estabas pasando Tamsiaku.
No, antes. Estoy en el mismo Aucayo, entrando 30 minutos.
Uno de los
pobladores nos había contado que en Cantagallo, que no es lejos, está en Belén.
Cantagallo,
ahí le habían asaltado. Había venido a comprar su gasolina porque vendía gasolina. Y estos delincuentes pues no tienen miedo de tirarle de la canoa. Él había venido con su botecito, lo habían tirado y se habían llevado todo lo que había comprado. O sea, lo que voy es que no necesariamente tienen que estar alejados de aquí de la ciudad como para que hagan sus fechorías.
Claro. Sí. Y justo un amigo, ojalá que se... Bueno, ya se recuperan, el amigo Marlon Ayala, sufrió un accidente hace dos días.
¿Qué ya tenía?
Le han asaltado.
¿Sí?
Estaba andando en la madrugada en su motocicleta.
Ya.
Y por querer
defenderse,
lo tumbaron y tiene hematomas en su cerebro. Parece que ha quedado sin visibilidad en un ojo.
Pues tienen que chequearse.
No, pues está en cuidado todavía en el hospital. Iquitos. De acá le mandamos un fuerte saludo a un amigo, a Marlon, músico.
Sí,
de acá,
le conozco.
Músico de acá de Iquitos, de bastantes años.
Porque los delincuentes ni en Semana Santa descansan.
Ni en Semana Santa, pues. Y es alucinante, como decía un amigo, Iquitos ya es un infierno.
Tierra nadie.
Ya no sé si Iquitos de antes, ¿no? Al menos en Tamsiaku. Increíble. La gente duerme con su puerta abierta. Yo he podido comprobar.
Eso refleja un poco lo que era Iquitos, ¿sabes?
Por eso es lo que era Iquitos, ¿no? En el hospedaje donde yo estoy ahí en Tamsiaku, amanece abierto. Nadie entra. Bueno, hay cámaras también, ¿no? Pero el dueño me comenta que... Profe, me dice, acá todo el mundo duerme con su puerta abierta por el calor.
Porque todos se conocen, pues.
Porque todos
saben quién es.
Claro. Pero eso pasa en Iquitos hace 20 años.
Más de 20 años.
No. ¿Qué hace 20 años?
No, 20 años.
Mi papá me contaba eso cuando era chivolo, que dejaba su pan, el panadero iba.
Sí, vamos a hablar 20 años, en el 2000.
Claro.
No, pero.
Estás hablando en los años de los 80.
No, también claro. Pasa. Pues, por ejemplo, por mi barrio.
Por
la Castilla. Yo, por mi barrio.
Por la Castilla, pues vas a decir que mi
papá. Y dejaba el pan ahí y nadie agarraba. Mi mamá tenía una bodega. Yo me acuerdo que dejaban el pan. Tú te demorabas media hora en salir y ahí seguía el pan ahí. Y no pasa.
No te creo,
pero de verdad,
mira. Hace 20 años atrás era 2000.
Muy bien, vamos a venir con las
aventuras. Lo que pasa es que tú vivías en zona roja.
Seguimos con las aventuras de Jorge después de la pausa. Ya volvemos.
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva. Llama y envía tu WhatsApp al 983-833-731. Radio La Voz de la Selva.
El bebé ya quiere dormir. Ya estamos aquí. Renovados con nuevas secuencias, contenidos y entretenimiento. Mata Tiru Tirula, para estar más cerca de ti, de lunes a jueves de 6 a 7 de la noche. Una ronda de juego, orientación y lenguaje. Te acompañamos en el sueño del bebé. Aquí en LBS 93.9 de la FM.
Empresa del rubro de comunicaciones está en busca de una señorita o joven con habilidades y experiencias en ventas para la captación de clientes y venta de productos y servicios comunicacionales. Importante, disponibilidad para trabajo en equipo. Los interesados, comunicarse al celular 971-870-532. Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Another chance again, I'm sure I'm gonna miss it.
seguimos en Más Cerca de la Cultura. Bueno, ¿qué opinan de este? Bueno, revisando las redes, hemos encontrado esa noticia que dice que el presidente del Estaca Iquitos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el señor Paul Vega Roque, explica que ellos son la única organización correcta o la única iglesia correcta acá en la ciudad de Iquitos. Bueno, es cierto eso.
Habrá que preguntarle pues a este señor si alguna vez no ha pecado, ¿no? O sea, su moral es tan alta para poder aclamar eso. Aunque mira, la historia de la Iglesia de los Santos, de Jesucristo de los Santos de los últimos días, tiene un génesis bien interesante. Dice que Joseph Smith un día se fue al bosque y de la nada se le aparecieron un ángel y le dijo que tiene que formar esta iglesia.
Claro.
Y cuando le preguntan a Joseph Smith, ¿puedes darnos fe de que? No, yo lo sé, créanme. Es lo mismo que ahorita Claudio se va al monte.
Se va al baño.
Chicos, he tenido una epifanía. Hay que formar una iglesia, la iglesia maradoniana.
Ajá.
Imagínense.
Pero sea, existe la iglesia maradoniana.
Existe. Pues era como una referencia al fútbol. ¿Eh? Uh-huh. Pero, o sea, si no partimos, como lo digo, desde la génesis de cómo se ha formado esa iglesia, hay ciertas dudas, ¿no? Hay dudas.
Pero lo que mencionas, pues, es lo que tal vez empieza mal, ¿no? Desde mi punto de vista, que desacredita a estas sectas, a estas religiones diferentes. Como por ejemplo el hecho de, vi en Netflix un documental, como les mencionaba, que se llama de la Iglesia de la Luz del Mundo, que ha sido comprobado y denunciado el último, que es el hijo de ya de tres generaciones, donde el abuelo, el padre y el hijo han venido abusando sexualmente de mujeres en ritos solo para satisfacer sus cochinadas. O sea, Son tan atroces las cosas que les hacen hacer a las mujeres y a los hombres también, al punto de permitir que a sus esposas se les brinde para satisfacer los placeres del representante, en este caso quien se hace llamar el apóstol de Jesucristo.
Imagínense.
Y las chicas, pues, y los no sé, feligreses son los están tan cerrados o sea creen ciegamente en que esa persona está personificando a Jesús aquí en la tierra, y le creen todo y le tratan como no tienen idea. Y ya esta persona está siendo ya juzgada, ya está, creo que en cadena perpetua en México, y las autoridades también de Estados Unidos han entrado a en este caso, ¿no? Han entrado a investigar el caso. Y realmente, así como esta, hay otras historias.
Una de las más famosas, creo que todo el mundo ha oído hablar de eso. O de repente, de alguna forma, algún gajo ahí que habrán escuchado, es de la iglesia de Johnstown.
Ah, sí, no, Johnstown, claro.
Es este personaje, este ser malévolo, salió de una película de terror. Jim Jones se llamaba él.
Pero, disculpa que te corte. Viéndolo por el lado del tema ya psicológico, qué facilidad para convencer a la gente.
Claro, era un Alan García en potencia.
Claro, pero estos seres que tienen algunas actitudes psicópatas, psicomaníacas, no sé.
Pero habría que ver también ahí el perfil psicológico de todos los fieles, de los feligreses, de los creyentes, ¿no?
O sea, ¿qué falencias deben
tener? ¿Qué tipo de personas estaban ahí, no, siguiéndolos? Pero lo que hizo este pata es totalmente alucinante, ¿no? En el 78 fue que él tenía una iglesia, ¿no? Johnstown, y 918 personas cometieron suicidio masivo.
Es el suicidio masivo más
grande de la historia. Uh-huh. Y todo porque él decía, ¿no? Es tiempo, bueno, estoy parafraseando su última frase. Es tiempo de acabar, es tiempo de terminar con esta agonía. Ellos decían que básicamente vivir era un sinsentido, ¿no?
E incluso cuando las autoridades querían entrar al campamento donde ellos vivían, montaba una escena donde la prensa podía entrar y podían ver, pues, a las personas que vivían siendo felices.
Claro.
Pero las personas pocas que han podido escapar de ese lugar, creo que fue en, ¿dónde? ¿Puerto Rico?
En Jamaica,
creo. Uh-huh. Entonces, estas pocas personas que pudieron salir son las que denuncian y dicen que todo lo que se ve en la prensa es escenificado, pues es montado. Él sabía que iban a ir ciertas personas que tenían algo de relevancia en la sociedad y pues montaba, les decía a tales o cuales personas, ¿sabes qué? Tú vas a estar trabajando, vas a estar recolectando las frutas, tú, y todo es vivir en paz.
Y este pata era un ególatra brutal.
Claro.
¿No? O sea, y es interesante, Claudio, a ver, tú qué nos tienes que decir de la iglesia de los santos en los últimos días, de Ezequiel Ataucusi, que estás pensando ahí. Pero es interesante ver esta relación, por ejemplo, de los líderes religiosos con los líderes políticos. Mira, ¿por qué menciono esto?
Pero es un tema de convencimiento, pues, claro, que tienen estas personas, pero a veces no sabemos qué hay detrás de cada persona.
Por eso,
después el tema psicológico decía, entra, ¿no?, mucho.
Hay que ver, pues, cuál es el background vacíos, psicológico.
¿Qué vacíos emocionales, claro, pueden tener?
Pero mira, yo hacía esta comparación por el tema de Abimel Guzmán. Yo leí en algunos documentos, quiero que todo el mundo quizás de...
Ojo, no están haciendo apología al terrorismo, van a estar denunciados después.
han leído o han escuchado el libro La Cuarta Espada.
Sí, sí.
¿No? De Santiago Rocanglolio. Pero él más o menos daba a entender en el libro que el culto que había detrás de Abimel Guzmán era prácticamente un culto religioso. Le trataban como una persona ya...
Pero era un culto a la persona.
Por eso te digo, o sea, lo que le comentaba Andy, ¿no? Estas personas, por ejemplo, Jim Jones y el que menciona Andy, ¿no? De esa familia que ha llevado a cometer violaciones a sus feligreses, ¿no? Tiene tanto poder de convencimiento, son tan ególatras que plantean que toda la religión o todo el movimiento ideario político gira en torno a ellos, gira en torno solo a él, ¿no? Entonces, hay como que se desvían ciertas cosas también de lo que realmente se quiere llegar. Uno de los casos también, recuerdo, sonados fue lo de Pare de Sufrir. ¿Se acuerdan de esa iglesia?
Claro.
¿No? Y de ahí viene, pues,
¿ese es el Movimiento Misionero Mundial?
Claro.
MMM.
O sea, esa gente, pues, y ahí vienen estos memes, una cosa que también debe ser cierta. Esta gente, estos pastores, ustedes han visto esos videos de esos pastores que sanan, que curan.
Digo, les hacen
poder, les hacen parar. O sea, imagínense, hasta qué punto, como dice Andy, hasta qué punto puedes llegar a
cegarte, ¿no?
A cegarte y armar todo un teatro, no, para
como,
para
como dice, si tú pagas tu diezmo, ya estás comprando terreno allá en el cielo.
Claro. E incluso había salido un video también de una pastora que exigía un monto específico, que era $1,000 a sus feligreses. Y a aquellos que daban, por ejemplo, 500, no les aceptaba. Y que tenían que completar los $1,000. Y era en una de sus prédicas ahí, uh-huh, en sus iglesias, en sus templos. Y así como esa, pues hay un montón de cosas más que, gracias a las redes, se hacen, claro, se viraliza, ¿no?
Pero entonces, en este caso, hablando de eso de Semana Santa y relacionándolo un poco, justo mencionaba Andy hace un rato que todas las instituciones de carácter religioso tienen alguno que otro cosas que ocultar, por ahí, algunos sangochaditos,
lados oscuros.
Hay una frase que siempre me gusta pensar, es que dicen, no se sabe si es cierto porque poca gente que tiene acceso permitido, que la iglesia del Vaticano guarda los secretos más terribles de toda la humanidad, o sea, no terribles, sino secretos también interesantes, ¿no? De toda la historia de la humanidad, ¿no? Era como la biblioteca de Alejandría,
pero, claro,
¿no?
Pero no creo que esté.
Pues estamos hablando de la humanidad, o sea, no solamente, claro, el tema religioso.
No, de la humanidad.
Pero el tema religioso.
Hay otros temas más que involucran.
Cambiaría el
curso.
El curso, claro, de la historia.
El curso de la historia, ¿no? La manera en cómo nos han vendido la historia.
Claro, entonces, por ejemplo, ¿no? Imagínense que no sé, pues, en algún momento, cuando nosotros ya no estemos, se desmantele todas estas cosas, ¿no? ¿Cuál sería la reacción de la humanidad? Yo creo que es imposible hacer eso, ¿no? Porque ya la fe, la cuestión religiosa, todo eso ya está bien
arraigado,
bien impregnado ya en el ADN, en nuestro subconsciente.
O colectivo. Sea, ¿tú crees que si se por ejemplo, se libera un secreto, no sé, estoy divagando, ¿no? Que Jesucristo haya sido mujer, digamos. ¿Tú crees
igual,
que
la gente no le importaría la gente porque la fe es más grande? O sea, la fe de la gente es muchísimo más grande que solamente una que imagen es... o una persona o un ser o todo. La gente va más por la fe.
Yo creo que eso es lo que diferencia a alguien pensante en cuanto a saber límites que tiene para creer de lo que diferencia a un fanático religioso. El hecho de que no quieras escuchar otra opinión, por ejemplo, o otro posible desenlace de un hecho específico. Eso no quiere decir que si tú lo escuchas va a cambiar tu manera de pensar o tu fe, ¿no? Como por ejemplo, en algún momento yo escuché que y hablaba con Claudio sobre los milagros, hay algunos milagros pues que
claro
que como que te cómo es posible, ¿no?
¿Cómo cuál?
Como por ejemplo, había escuchado uno de los tantos documentales que se ven, que así llueve de la manera más torrencial durante 40 días y 40 noches, no es suficiente como para llenar todo el mundo y para que se convierta en un diluvio.
Tú sabes de eso, de Arca de Noé.
Así es. O sea, científicamente dicen que así llueve.
Es imposible.
Es imposible que se convierta en un diluvio.
Y la versión de que Jesucristo también no es un hombre caucásico, como lo han planteado, ¿no? De ojos verdes, ojos azules.
Claro, y eso es según porque, el manto sagrado.
Claro, porque ¿no? Supuestamente, geográficamente, el lugar donde sucedió todo lo que se conoce como la Vía Cruz de Jesucristo no está en concordancia en cómo está descrito físicamente, ¿no? Pero ¿por qué Jesucristo tiene que ser blanco? Ese también.
Pero creo que eso nos han vendido una...
Bueno, eso es lo que te venía, las películas.
Claro.
Las famosas películas, pues así, la pinta del hombre blanco.
¿Desde cuándo?
Pelo largo, con barba. Pero hemos visto la realidad, pues, científicamente.
No sé si ustedes han visto cómo grafica la inteligencia artificial un ángel.
No he visto. ¿Cómo?
¿No han visto? Según la iglesia, según los datos que hay en la Biblia. Y ya han puesto los datos, pues, en inteligencia artificial. Son como alas. Con ojos, y no es como nos los han vendido, pues seres.
Sí, querubines, niños, claro, querubines, gringos, como que un ojos
con
azules,
con
su flecha,
cupido.
O cupido.
No solamente cupido tiene arpa, algunos ángeles también.
Pero, o sea, la forma en sí no es así, supuestamente.
Pero, estamos hablando netamente de la religión, pues no, católica, pero también. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, cómo entienden estas fechas, por ejemplo, los indios, me refiero a lo que profesan la religión hinduista, ¿saben cuántos dioses tienen ellos?
No tienen
varios dioses. Creo que más de 1000 dioses, o sea, tienen un dios para todo, creo. Entonces, imagina cómo ellos de alguna forma pueden percibir cómo las personas de este lado del mundo festejan. Celebra, mira, qué alucinante. Parece de Evangelio, parece un anime esa página.
Ahí está, nuestro amigo Leandro nos está mostrando cómo grafica la inteligencia artificial según los datos que se encuentran en la Biblia a un ángel, ¿no?
Ahí lo va a poner
en pantalla.
Es totalmente, parece un dibujo posapocalíptico, algo increíble, ¿eh? Pero entonces, justo en eso de las otras religiones, hay una especie de imposición. Ustedes sabían, ¿no? Hablaban de eso, que la persona religiosa, hablaban de religión, más intolerante que existe es el musulmán. Hablaban de cuestiones religiosas, ¿eh? Es el musulmán. He leído hace
eso
poco.
Histórico, ¿no?
Es histórico, ¿no? Es histórico, o sea, sabemos muy bien cómo ellos profesan su religión. Ya,
pero imagínense.
Y quiere llegar, dominar.
Ahí está el ángel según la inteligencia artificial. Imagínense que eso se aparezca acá. de acá,
nos desmayamos.
Dentro de una hora estamos saliendo de acá en la radio y sabe eso. Ese es un ángel.
Por ejemplo, ¿no? Me estás haciendo recordar un dato, un hecho que había. No sé si ustedes han leído o han escuchado de que se había empezado una guerra por una escalera.
Por una escalera. Ajá. No.
No me acuerdo. No recuerdo cuáles eran las religiones, pero más o menos es de ahí de no sé si eran musulmanes, hindúes o judíos, no sé. Pero había una escalera que estaba en un determinado lugar. Creo que estaba en la como digamos en la frontera. Pero el lugar, el como que una iglesia, digamos, ¿no? Un templo sagrado. Y estas religiones, pues, o las personas que profesaban estas religiones, no querían que se mueva esa escalera.
¿Por qué?
Por el simple hecho de no querer, de que está en un lugar sagrado y que no se tiene que tocar. Man. Y a partir de ahí se creo que una vez en el transcurso de la historia se había movido la escalera y comenzó una guerra entre ellos.
Imagínense.
Pero después se volvió a poner en su lugar y ya hasta ahí sigue la escalera hasta el día de hoy.
O sea, nadie la puede tocar.
No, nadie la puede tocar por ninguna, por nada del mundo.
Es lo mismo que pasa ahorita. Por ejemplo, mira, imagínense que tanta es la ahorita el cómo se llama el problema de eso de las religiones en Europa, que por ejemplo en ciudades como en países como en Suecia. Y esta es un problema endémico. Hace poco, hace 2 meses, varias personas en Suecia, sobre todo católicos, protestan quemando Corán. O sea, su modo de protesta es quemar Corán frente a las embajadas, por ejemplo, de, no sé, de países árabes, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están hartos de los musulmanes. Y mira, y es tanta también. Acá no estamos diciendo que estamos en contra, estamos dando datos, estamos diciendo lo que está sucediendo.
Son datos históricos, son datos.
Cada uno elige en qué manera quiere profesar, mira, su fe, ¿no?
Claro, entonces, mira, pero imagínense que hay. Justo leí en los comentarios de lo que estaba leyendo, era un blog de un patita que justo vive en Suecia, que él menciona que en algunos barrios, tanto en España y en Suecia y en otros países más. La gente hasta tiene miedo de mostrar lo que está llevando en su comida, en su bolsa de comida. Porque sabes que los musulmanes no comen carne de cerdo. Entonces dice, cuenta esta persona que un día él estaba regresando. Él vive en un barrio donde la mayoría son musulmanes. ¿Sí? Y como que ellos son las pocas familias nativas de ahí, o sea, netamente suecas ya, ¿no? Dice que estaban regresando y le habían regalado en su trabajo una pierna de cerdo. Y todos los musulmanes le comenzaban a mirar mal. Comenzaban a murmurar en árabe, ¿no? En su propio idioma. Él decía, yo sentía que por poco me iban a linchar ya. Estando en un país que no les pertenece, que no han nacido ahí. No pueden entablar una especie de tolerancia por,
claro,
por lo que ellos están en un país que es extranjero, ¿no? Entonces,
no sé si tú has visto Poco Ortodoxo.
Es una serie.
Ajá.
Pero no.
Hay una chica Amish que se revela a su religión. No quiere ser esposa, no quiere tener un esposo impuesto. Normalmente en algunas otras religiones también lo hacen, ¿no?
Claro.
Que va el papá, le presenta a su futuro marido a la novia y
claro, se queda
ella ahí. Se queda con él. Entonces, ella a manera de protesta sale de su pueblo natal, comienza a tener ya otras maneras de vivir la vida, ¿no? Uh-huh. Ya culturalmente hablando va en contra de su religión, de sus creencias, y una manera de eso. Yo creo que esta serie trata de reflejar un poco lo que está pasando a nivel mundial en cuanto a las religiones y a los jóvenes, ¿no? A los jóvenes que deciden, pues, darse la oportunidad de ver el mundo, religiosamente hablando, de otra manera del que les han impuesto sus padres. No sé, ¿cómo se llama la religión que no se corta el cabello? Acá se ven niños, jóvenes, con pelo largo. ¿Jesuitas?
No, esos son israelitas.
Creo que son los israelitas, ¿no? Por ejemplo, ¿te has topado alguna vez con alguien que tenía, yo no quiero... No, prefiero no hacerlo.
No, pero sí sé que están ahí, ¿no?
O sea, como que obligados.
Obligados. Pero igual, ¿no? Hay gente que también que profesa esa religión y... O sea, es pura...
¿Cómo dice? Todos,
pura, bueno, pinta, pura, nomás, toda, son los más pecadores que conozco.
Pero bueno, toda religión es respetada, como se dice. Cada uno con su religión, con sus creencias.
Pero ¿qué pasa?
Siempre y cuando no...
Pero ¿qué pasa cuando tú con tu religión no eres tolerante
no
con
imponer, las otras religiones? Exacto, pues no es imponer.
Ahí también está la cuestión, o sea, ¿qué pasa pero, cuando no hay tolerancia por un lado y como que ya básicamente te están acosando para que tú aceptes algo que no quieres aceptar? O sea, en una sociedad que no es la tuya, en un país que no es el tuyo, y eso es lo que está pasando en Europa, ojo, claro. ojo que gracias, vamos a decir, la tasa de criminalidad en Suecia, por ejemplo, ha subido brutalmente.
Pero son mayoría migrantes, ¿no?
La mayoría son migrantes, de ahí, porque, ¿qué ha pasado? Ahí también ha tenido la falla el gobierno sueco, porque ellos han aceptado a los refugiados que había, por ejemplo, en la guerra en Siria, han entrado en masa y no había un plan, por ejemplo, para que estos refugiados laboren y sean productivos para el país, sino ellos los han acogido como refugiados y es el mismo Estado el que les tiene que dar la subvención en ropa, en comida, en salud, o sea, más que ser un gasto que vengan a trabajar para sacar adelante, como de repente sucede en Australia, sucede en Canadá, el Estado tiene que pagar todo, ¿no? Entonces ahí también está un poco...
Pareció lo que está pasando en la costa.
No es tan grave acá.
No, pero está empezando a ser.
Ya no está como antes.
¿Cómo? Los delincuentes, o las bandas criminales.
Claro, eso sí.
Las bandas criminales.
Eso sí.
Normalmente... No quiero decirlo, no quiero mencionar.
pero no ejemplo, necesariamente.
Son casos contados de aquellos refugiados que llegan a países que no son de ellos y que suelen trascender, ¿no? Por ejemplo, el caso de la película de las nadadoras. Ellos creo que eran sirias, dos hermanas sirias, nadadoras sirias, y es brutal su historia, que ellas tratan de llegar a Grecia de manera ilegal, en un botecito inflable con un montón de gente, con un montón de familia. Y cuenta la historia que de un determinado
en el trayecto
ellas comienzan a nadar todo el día, toda la noche, porque se tenían que bajar del bote para que haya menos peso, y como ellas eran las únicas, pues, deportivamente hablando,
que podían nadar
grandes trayectos, es que ellas logran hacer ese camino, ¿no?
Esa travesía
y después ya comienzan a hacer e incluso creo que una de ellas vino a representar en las Olimpiadas de Río
a Grecia,
a los refugiados. Claro, ella quería representar a Siria, pero no le dejan porque no había una delegación siria, sino que había una delegación de refugiados. Y ella va representando a los refugiados.
Pero no ganó.
No ganó.
Pero, bueno, encontramos en la red muchas historias parecidas. Como dice, no todos vienen a ser como un tema de un problema en ese país. También hay
gente que
historias viene, de éxitos.
Hay gente
claro, son pocos.
Que vienen a aportar a un país. Bueno, sabes muy bien de eso. Pues, ya.
Muy bien, vamos a la pausa ya para ir culminando con el programa. ¿Cómo se baila?
Más cerca de la cultura, en Radio La Voz de la Selva.
Radio La Voz de la Selva. Diversión,
entretenimiento,
música y actualidad.
En los 93.9.9.
Y en todas las plataformas digitales: Facebook, TikTok, Instagram, X. Y en nuestra web www.radiolavozdelaselva.org.
¿Buscas cultura?
¿Educación?
¿Arte?
¿Quieres ganar premios?
¡No! Este programa no es para ti. Escúchanos este y todos los sábados.
De 6 a 7 de la noche por LBS 93.9 FM.
¡Imperfectos!
Estamos presentando Más Cerca de la Cultura.
Muy bien, volvemos.
Volvemos en el programa Más Cerca de la Cultura. Más Cerca de la Cultura.
Con un invitado especial realmente, de lujo el día de hoy.
Ya, ¿de acá a cuántos sábados vamos a ver, Jorge?
Está siendo patria, loco. Sí, no, hay que comprender. Mira, no, hay que
es lo más importante.
Hay que cambiar la
patria.
Educación en este país. Hay que cambiar la cara que tiene.
Sería bueno, Andy, hacer una visita, ¿eh?
Para claro, poder claro, hacer claro.
Un... No vas a dar ni un día. Ahí.
Solo no, no para un día. Si está haciendo su chakra. Sí,
exacto, también vamos y no le encontramos ahí a mi estimado.
En su chakra.
Ahí trabajando, pero salud para la gente de allá de Esperanza. No, es un lugar ameno, es un lugar chévere, es una comida más de las pero, tantas que hay acá.
Pero de ahí, pero por el otro lado nos trae su María.
Oye, te trae un María. Ahorita hay bastante María.
A ver, oye, apenas sería el programa, pues, es lo que
quería. Pero no han dicho que quería, eso también. Y ahí te regalan María, o sea, hay bastante. No,
sí, te regalan sí. María. El umario es una fruta que cae cuando ya está.
Uy, pero hablaron de caer. Ese viento de ayer tumbó un arbolito de papaya que vi en mi huerta. Bien fuerte estaba el viento.
Sí, estaba fuerte el viento. Pero bueno, es lo que la humanidad se merece.
Y que sea más fuerte todavía. A ver, Claudio.
Sí, sí, bueno. Para algo rápido nomás. La Escuela Superior de Formación Artística Pública Bellas Artes Quito, Víctor Morey Peña, convoca a su examen de admisión este 6 de abril, ya, de la carrera profesional artística de especialidad artes plásticas. Tenemos dibujo, pintura, dibujo, escultura y dibujo grabado. Título a nombre de la nación. Inscripciones en Sargento Lores, número 844 y teléfonos al 065-23-2021. Ya, examen de admisión este 6 de abril.
Nuestro amigo Alfredo Gil Zambrano, tu hermano de Jorge, nos dice que también algunos estudios Jesús tiene características de gente que vive en la actual Palestina, justamente lo que mencionaba, claro. Lo que mencionaba Jorge, que no es un tanto así gringuito con ojos
pero,
verdes, azules.
Habrá que preguntarse más o menos por qué, o sea, desde cuándo, y no creo que sea por las películas de Hollywood, debe tener un origen distinto, ¿eh? De por qué realmente se cree que es Jesucristo.
Por el tema de los dibujos y esculturas de esos tiempos también.
De las esculturas.
De las esculturas, los dibujos, los grabados, dibujos, pues pinturas que había en ese tiempo también que hacían. A eso también se basaba en el tema de los personajes. O lo que usó Hollywood en el tema de estos personajes.
Ahí está Leandro, nos está pasando el dato y Jesús... Más parece un jugador en la selección de Marruecos.
De
Arabia Saudita. No. Pero sí no deja de tener su barba característica.
Claro. Pero
en ese tiempo no había presto barba. Ahí está, lo está mostrando
ahí en pantalla. Yo creo que esa sería la versión más fiel.
¿Crees?
O sea, geográficamente hablando, por donde sucedió todo lo que se dice en la Biblia... Yo creo que esa sería la...
Y te convencería ese rostro.
Lo mismo pasa acá con, no sé, creo que a San Martín de Porres, ¿no?
¿Por qué pasa con San Martín?
A San Martín le habían hecho el rostro de San Martín y de, creo que hasta de Santa Rosa de Lima. Y no es tanto así como nos lo vendían.
Como nos dibujan, ajá, nos mostraron en los colegios.
¿Y cómo es de San Martín?
Es un... No lo tengo muy mapeado.
Pero tú eres en el colegio.
No, pero yo seguía. Cuando estaba en el colegio todavía no había salido esa información. Pues. Estaba el morenito, ¿no? Con
¿según quién? Fresquito. ¿Según quién?
No, científicamente.
Científicamente.
Y lo mismo con Santa Rosa de Lima. Ahí ya nos está poniendo los datos, las fotos. Para que vean y digan que no estoy mintiendo. Ahí está San Martín.
Pero igual es más o menos.
Más o menos, pero esto sería lo más cercano.
Lo más cercano. Más correcto.
Así es. Pero bueno, amigos, hoy ya estamos llegando al final del programa el día de hoy. Bueno tener a nuestro amigo Jorge aquí en cabina. Siempre tiene algo que contar con sus experiencias, las aventuras de Jorge. Nos está contando.
Las aventuras de Jorge, curioso. Hoy, pero hablando de eso, un último dato. Que es acerca de Semana Santa, por ejemplo, ¿no? En algunas localidades acá en el Perú se celebra Semana Santa, de una manera distinta, ¿no? Usted estaba mencionando sobre el recorrido de las iglesias, todo eso, ¿no? Pero hay algunas que ya llegan al extremo en personificar, por ejemplo, ¿no? La crucifixión, todo eso de una manera tan real.
Claro, creo que hay una que persona
sea, que se... Claro, se ya auto, está violenta, hasta auto, violenta.
Autoflagelan de verdad, uh-huh. o sea, se clavan.
¿Crees que es necesario llegar a ese extremo? La como fe. Para profesar fe, como para decir que...
O hasta en la misma actuación que hacen, ya es muy un tema muy violento. He visto algunas imágenes con mi señora, estamos viendo unas imágenes de Vía Crucis, que el accionar de los actores ya quieren llegar a un extremo real de golpear, de lanzar o accidentes, que felizmente se agarró de la soga porque se iba a caer al pavimento, iba a quedar aplastado. Pero así está.
No hubiera resucitado.
¿Es necesario llegar hasta ese extremo?
No creo. No. Ese extremo tanto tampoco.
¿Es necesaria la religión para ser una buena persona? ¿Por qué se quedan callados, hermanos?
Voy a pensar.
No. Yo creo que no.
Vamos siendo.
Creo que no. No, o sea, siempre.
Porque
o sea,
hay personas que profesan su religión y como, que hacen lo contrario, ¿no?
Como yo soy consciente de que algunos, por ejemplo, ya santos canonizados, personas canonizadas en la Iglesia Católica, decían básicamente que la corrección ética y moral no necesariamente tiene claro. que venir de las ideas que profesaba Jesucristo, lo que dice la Biblia, ¿no? Sino del buen accionar.
Hay
¿no?
que ser buenas personas.
Hay que por eso del buen accionar, simplemente
buenos
ser,
ciudadanos.
Ser,
paga tus impuestos, Jorge.
No quiero pagar porque no quiero pagar porque eso utilizan para que hagan cosas que no me gustan. ¿No?
Este era el próximo programa, hablamos de eso.
Ya, bueno, amigo Claudio,
para ir despidiendo, bueno, un saludo grande para todos nuestros oyentes en toda la región Loreto, para mi amor, para mi mamá, para mis pequeñines en la casa, para mis hermanos, para todos ellos, un gran saludo desde acá del programa.
Amigo Jorge.
Saludos para todas las personas que nos escuchan en todas las comunidades de acá de la Amazonía. Sabemos que LBS llega a todos los rincones de acá de la Amazonía y saludos para todos ellos. Esperemos que el programa haya sido de su agrado, que sea ameno. Saludos para Fabián, que nos está escuchando. Me está contando sobre Pokémon, sobre que estaba jugando Pokémon en la mañana. Saludos para toda mi familia, ¿no? En especial para mi mamá, que está ahorita cuidando de mi hijito. Estamos yendo por allá.
Genial. También saludos para la morena más hermosa que en algún lugar se encuentra. Para mi papá, para el pequeño Dominic Joás, para mi esposa Nelma García. Y mis tías, que siempre nos escuchan también en Lima, mi tía Pilar, mi tía Rocío, mi tía Iris, que se encuentran acá. Son fieles oyentes del programa, mi tía Susi. Toda la familia, gracias a la familia. Si no gracias fuera por la familia. Si no fuera por la familia, solo Leandro nos escucharía en estos momentos.
Exacto.
Muy bien, amigos. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado. Aquí
esta vez con invitados ya.
En más cerca de la cultura.